Tenemos a dos actores que participan en ella. Tiene que ver con la banda terrorista ETA y una mujer policía que se infiltró en la banda. Así que Alejandro González,
tal,
vamos
Nieves?
Con ello.
¿Qué tal? Bueno, pues este viernes 11 de octubre llega a los cines La Infiltrada, la película que se mete en la historia real de una mujer policía cuyo seudónimo fue Arancha Berradri y que consiguió adentrarse durante 8 años en la banda terrorista ETA para ayudar a desarticular el Comando Donosti.
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables. Lo de las niñas es mentira, ¿no? Si te dijeran que esa camarera es una infiltrada de ETA, te lo creerías. Pues ETA más o menos lo mismo. Nunca van a sospechar de una mujer.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata, puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí.
Calarrías, Catuta.
Hola, hola.
Y no tendrás un funeral de estado. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. Solo existirás para mí. Tendrás que entrar y fingir que eres uno de ellos. Celebrar los asesinatos con ellos. Tendrás que soportar el miedo a que te descubran en cualquier momento.
¿Tú por qué nos ayudas?
¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA? ¡Vale!
Quiero ver el fin de esto y quiero ser yo la que esté en primera fila.
Es uno de los grandes estrenos del año, la historia de esa mujer que arriesgó su vida para salvarla de otros, que fue la única que consiguió dicho propósito y a quien interpreta Carolina Juste. Junto a ella también está Luis Tosar, que se mete en la piel del inspector jefe Ángel, más conocido como el inhumano, y que está al mando de la operación. Junto a ellos están nuestros dos invitados de esta tarde, dos actores muy conocidos. El primero de ellos se mete en la piel de Teruel, un agente de Policía Nacional que se desplaza a Donosti para prestar apoyo a la operación y que es la mano derecha del equipo que dirige el inspector jefe Ángel, un actor andaluz que está muy de moda también por su último papel en la serie El Marqués, sobre el crimen de los Galindos, pero que lleva una carrera de 30 años. Nuestro otro invitado es gallego de nacimiento y en esta película interpreta a uno de los etarras más buscados como Sergio Polo, un hombre rudo, sin empatía, que vuelve de Francia a Donosti para reactivar el conflicto armado en el comando en mitad de una tregua trampa de la banda, donde tienen asignados una serie de objetivos a eliminar. Un actor que últimamente hemos visto en series como Clanes, como Rapa o en películas como Asbestas, en todas ellas muy metido en ese mundo rural. Hoy tenemos la suerte de contar en el estudio para presentar esta película, La Infiltrada, dirigida por Arancha Echevarría, y que se estrena en cines este viernes 11 de octubre, a los actores Víctor Clavijo, el agente Teruel, y Diego Anido, que hace del terrorista Sergio Polo.
Pues aquí están, así que Víctor, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y Diego, cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal?
Casi empiezo por ti. Caray, interpretar un personaje tan bestia, tan malo, tan inhumano, tan... No, es que sorprende la falta de empatía hasta, yo no sé, con los seres humanos, por supuesto, pero hasta con los animales,
hasta con,
¿no?,
los animales, sí, sí, sí. Que a veces a un psicópata se le...
Sí,
se le ve que, bueno, que tiene así algo de cariño por los animales y eso provoca más contraste a veces, pero en este caso no es así.
Ese caso. ¿Te costó meterte ahí?
No, la verdad es que no. Bueno, sí.
Mira cómo Víctor se ríe, por favor, por favor.
Lo dicho. No, de hecho, me cuesta disimular en mi vida actuando, que soy un psicópata.
Exacto.
Claro.
No me costó porque estos personajes que van a tope, que en el fondo, o sea, hablando del personaje, bien, si se puede, yo puedo porque he trabajado con él. Son personajes que disfrutan de lo que hacen y que hacen lo que quieren, lo que les da la gana, no tienen miedo. No ven muchas barreras, las únicas barreras que ven son las que ellos quieren tirar para continuar hacia adelante. Y todo este tipo de personajes, en el fondo, recorren una carrera de triunfo, dentro de que es un itinerario horroroso, ¿no? Y para un actor eso siempre es como muy motivacional, el que tú vas a ganar casi siempre, aunque al final pierdes, ¿no? Pero
claro,
pierde el personaje, pero tú, jugando o corriendo con ese coche ganas. O haces una carrera espectacular.
Exacto. Vamos a decir que Víctor Clavijo está en el otro lado de esta batalla, ¿no? Contra el terrorismo.
En el lado bueno me ha tocado que es más fácil, lógicamente, de entender las razones, ¿no? Como yo como actor, las razones de los personajes, por supuesto, ¿no? Pero sí, sí me ha tocado estar en el lado bueno de esta historia.
¿Y cómo fue ese lado? Porque está basado en hechos reales. Fue una lucha muy dura. Bueno, además, sé que habéis incluso hablado con algún policía que estuvo precisamente luchando, ¿no? por el desmantelamiento de la banda,
claro,
de la banda, ¿no?
Sí, tuvimos la ocasión de hablar con casi todos los policías que participaron, por lo menos los que salen en la película, que participaron en el operativo. Durante el proceso de preparación de la película tuvimos ocasión de hablar con una de las mujeres policías, que además que estaba embarazada, que sale en la película, y a pesar de eso siguió. Porque a todos estos policías les unía un sentido del deber que estaba por encima de su propio miedo, de sus necesidades personales y de cualquier otra cosa. O sea, claro, ellos vivieron los años del plomo. Entonces, a mí me intrigaba mucho saber cómo era el día a día de estas personas en San Sebastián, en Donosti en este caso, ¿no?
¿Y cómo era?
Pues eso es lo que me intrigaba. Pues evidentemente disimulaban ante los vecinos. Por supuesto, no podían tender el traje de la Policía Nacional en la ventana. Sus hijos, algunos no sabían a qué se dedicaban hasta que cumplieron los 16 años, que esto es muy fuerte.
O sea, ¿no se podía decir a tu hijo que eras policía?
Algunos sí lo sabían, pero no era conveniente. Y en el caso de una policía nos contó que sus hijos lo supieron cuando cumplieron los 16 años, que tanto ella como su marido eran policías. Entonces, claro, ¿para qué hacían esto? Para que, evidentemente, los niños en el colegio no se les escapase mi padre es policía, por supuesto, porque no sabías quién podía delatarte, ¿no? Y dónde estaba, pues, un asesino escondido, ¿no? Todos los días, evidentemente, tomaban precauciones como abrir el buzón con la mano izquierda por si reventaba, perder la mano izquierda, no la derecha, por ejemplo. Ajá. Mirar debajo del coche, etc. O sea,
darle dos veces el contacto del coche por si había un explosivo conectado con el contacto.
Entonces, estas rutinas, claro, diariamente convivir con estas rutinas y sin saber quién te va a morder por la calle, quién va a darse cuenta de que eres policía, ¿no? Y va a darle chivatazo, pues evidentemente es un estrés brutal. Pero ellos decían que tenían una especie de adicción a esa adrenalina, por otro lado un sentimiento del deber y por otro lado también pues evidentemente saber que estaban en el lado correcto, estaban intentando evitar que hubiese más muertes y no solamente eso, sino a veces también incluso con un punto de hacerlo por aquellos compañeros que habían muerto, ¿no? En algún un acto terrorista, ¿no? Toda esta mala gama de motivaciones, evidentemente, hacía pues que estuvieran ahí a pesar del riesgo, ¿no? Muchos años, muchos de ellos.
No sé si ya ves, después de interpretar el agente Teruel, ¿ves a los agentes con otra cara?
Siempre los vi con la misma cara, evidentemente, con la misma cara de que se jugaban el tipo, pero ahora, evidentemente, preguntándole a ellos y entendiendo cuál era el día a día y el miedo al que se enfrentaban y los riesgos a los que se enfrentaban, por supuesto, con mucho más. Uno los mira con mucho más respeto, ¿no? por aquello que hacían, ¿no? Sí, sí, sin duda. O sea que, bueno, es que era muy complicado, supongo, ser policía en esa época allí.
Desde luego. Sí que quiero, Diego, que nos digas, porque los trailers que yo he visto, te transformas. da miedo. Alejandro, que se ha visto la peli entera, sí. Decía, vaya trabajo que han hecho los dos actores que vienen. Y, o sea, tenemos esta inmensa suerte, ¿no?
Es que es un peliculón, Nieves, no solamente porque es historia de nuestro país y hay que verlo, sino también por el nivel interpretativo que tiene. O sea, al final estamos hablando, sí, Carolina Juste, Luis Tosar, pero es que Víctor Clavijo y Diego Anido, que están aquí con nosotros, se meten en la piel, como has dicho, de un policía en pleno Donosti y además con una tensión, con una operación muy complicada. Y estamos hablando de Diego, que hace de un terrorista que viene de Francia y que va a reactivar un comando como es ese comando Donosti, con un papel rudo, un papel de bruto, un papel de poco empático con las personas, con los entornos, con todo lo que no está en ese conflicto.
Pero después de ver esta peli, ¿tú ves a Diego y no te cruzas de cera?
A mí es que Diego, claro, yo se lo he dicho cuando le he visto la primera, le he dicho, Diego, es que, ¿sabes lo que pasa? Que acabo de ver Rapa, he visto Clanes, Asbestas, entonces, dices, claro, ya le tengo asociado a esa digo, a ver si me saluda o yo qué sé, o me da un cabezazo.
Para estas situaciones en las que alguien me va a conocer y sabe un poco de mi trayectoria, me hago un poco el adorable. cuando me conocen, para que el contexto.
Por eso estás tan adorable aquí.
Mi trabajo como actor aumenta en la realidad haciéndome la adorable.
Ah, vale. Pues mira.
Sonrío,
para generar más contraste, que digan, hostia, qué trabajo.
Qué trabajo.
Es que cuando lo conoces en persona, aún es mejor actor porque te mejoran las pelis.
Oye, Diego, pues ya que estás en modo adorable, sí. Hemos dicho que, bueno, pues que eres natural, eres Santiago de Compostela. Sí. Que, bueno, eres uno de los actores gallegos, estáis los actores gallegos muy de moda. No sé, sí, qué está pasando.
Un poco así, bueno.
Y los, sí, escritores también. Es increíble. Bueno, venga a entrevistar escritores gallegos.
Va un poco de la escritores, claro, estás hablando de literatura. Sí, claro. Pues nada, que está floreciendo esta parte del país, porque es una parte del país que tiene pues tanta creatividad como el resto. Lo que pasa es que hay momentos, al estar ahí tan en la esquina, que parece que está como un poco olvidada, y cuando de repente florece...
¿Has tenido esa sensación de que,
sí,
estabais un poco...?
Por ejemplo, en el audiovisual, es un audiovisual muy potente, el de Galicia, ¿sabes? Es casi la tercera potencia audiovisual de España, que de repente dices, ostras, qué disimulado se lo tenían, ¿no? Y ahora de repente hay muchísimas producciones, yo qué sé, el verano pasado yo estaba rodando 3 series a la vez en verano, y hubo una semana en que me coincidieron las 3, que ya no sabía quién me llevaba a dónde me llevaban, y se estaban rodando 6 series. Uh-huh. Ese año 6 series, que es de las series que se consumen más durante el año. O sea, Asunta, Clanes, Rapa, ahora no recuerdo más. Pero, y esto continúa. Entonces, claro, esto hace que haya pues más calidad en interpretación, en nivel técnico. Y bueno, en escritura, para guiones también aparece, aunque tú me estabas hablando de literatura,
sí,
que ya es otro
literatura,
ramo.
Mucho, sí. Porque además Galicia como que... es muy bonita de retratar a todos los niveles, ¿no?
Sí.
Se presta, ¿no? Y además tiene algo de misterio, un poco como tú.
Sí, yo creo también que bueno, ha sido una tierra de tópicos y ahora empieza ya a salirse de muchos tópicos. Seguramente encuentras proyectos literarios de cosas que se escriben desde Galicia que ya no tienen un sello, digamos, galaico tradicional, sino totalmente
que es
contemporáneo.
Universal,
claro,
¿no?
Porque... digamos que los gallegos siempre hemos sido muy viajeros. Hasta una época era para trabajar y a partir de una época es para desarrollar nuestras cualidades, estudiando y aprendiendo.
Está Víctor Clavijo, que ojo, él es de Algeciras. Cuidado también con Algeciras y cuidado también con esa universidad al principio, Granada. No quiero pensar en una juventud total de Víctor en Granada porque se presta la ciudad a vivir la noche.
Sí. Para eso me fui a Granada. Creo que elegí Granada por eso, realmente.
Sí, no, pero bueno, luego Madrid. Madrid, La Resat. Llevas aquí tantos años que casi, yo no sé, ya casi te considero madrileño.
Sí, llevo más de la mitad de mi vida ya en Madrid, o sea, realmente en Andalucía, nací en Andalucía, me crié en Andalucía y estuve 20 años en total, pero llevo Madrid desde los 20, tengo 51, pues ya llevo más de la mitad de mi vida aquí, he perdido mucho del acento, por supuesto, toda mi carrera la he hecho aquí, pero sigo siendo andaluz de sangre, de entraña, de corazón y de todo, aunque no ejerza de muchas veces, porque tengo el acento ya un poquito ya quitado prácticamente, pero bueno, me siento andaluz por los cuatro costados en muchos sentidos.
Pues, ¿cómo es ese sentimiento que tú llevas ahí agazapado una vez que te has quitado el acento, pero sale cuando viajas al sur?
Totalmente.
¿Te reconoces de allí por la luz, por la gente, por, no sé?
Por todo eso, efectivamente. Hay cosas... que no tengo yo a nivel de carácter, que se asocian mucho al carácter andaluz, como el tipo extrovertido, gracioso, simpático, que muchos andaluces lo tienen, pero no todos los andaluces somos así, mucho menos.
Ya,
es verdad que yo no encajo con ese cliché, con ese arquetipo, uh-huh, pero sí me reconozco en el paisaje, en la luz, en la comida, o sea, es que cuando bajo mi tierra es que me vuelve loco la comida de mi tierra. Y sí, en el paisaje humano, en el paisaje urbano también. Ayer estuve en Sevilla y uno dice, joder, qué maravilla, es que si pudiese viviría allí, lógicamente, no puedo hacerlo por trabajo, ¿no?
Ya, pero, no se puede. Ya hay algún actor que ya está viviendo a caballo,
sí,
¿no?
Realmente sí podría, o sea, es cierto. Pero trabajo muy, muy de continuo, diariamente en Madrid muchas veces. Cuando no es televisión, teatro o cine, pues son audiolibros o doblajes o radio también incluso. Entonces, vivir a caballo entre Madrid y otra ciudad de Andalucía, pues es complicado. Pero sí tiendo a pensar envolver conforme vayan pasando los años para ir poniendo ya un pie de vuelta en la tierra, porque ya no me quedan raíces en la tierra. No me
ya
queda
no
familia
queda...
allí, ni me
Ay,
queda nada.
Eso sí
me quedan
que...
amigos, por supuesto, pero no me queda ni casa ni familia. ¿No? Pero sí pienso, conforme más pasa el tiempo y me voy acercando un poquito más a ciertos años, pues no sé si acabar mis días o no, pero por lo menos acabar los veranos en mi tierra, sí, desde luego.
Bueno, los dos, ¿os habéis alegrado de estar en esta profesión con el paso del tiempo? No sé si es el sitio indicado, habéis dicho, sí, yo soy de aquí, de esta familia, de la familia de actores. ¿Os reconocéis ahí? O porque los dos teníais ahí, tú ibas para derecho, ¿no? Y se cruzó.
Bueno, realmente es al contrario. Iba para actor, pero se me cruzó derecho.
Vale.
Bueno, tuve que elegir derecho porque me dijeron, estudiate una carrera y harás teatro cuando salgas de la oficina. Sí. Y elegí derecho erróneamente hasta que ya... En Granada vi al maestro Juan Diego actuar en teatro y dije, no, se acabó. Esto,
esto
es lo que
se quiero. Acabó. Sí. No sé, en tu caso, Diego...
En mi caso, yo iba para fracaso escolar y tuve mucha suerte de ser así, porque hubo un momento en que en mi casa dejaron de proyectar futuro en mí.
¡Ay! Y ¿pero entonces, qué me dices? ¿No tenías futuro?
No, cuando tienes en la familia, pues mi hermano, por ejemplo, tuvo que estudiar Derecho. No quería, él quería ser arqueólogo, pues había quedado flipado con Indiana Jones de pequeño y quería ser arqueólogo. Y a mí, yo me había quedado flipado con Michael Jackson, por ejemplo, con Prince.
Amigo.
Pero claro, no había nada por donde tirar. Yo no hacía nada. Entonces, hubo un momento que me dejaron de proyectar en mí su futuro. Y ahí fue donde yo me quedé bastante libre. Siempre piensas que lo estás haciendo mal, hasta que encontré primero la música y después la interpretación. Y empecé a tirar poco a poco y vamos, soy de la familia, pero totalmente.
Sí, ¿no?
Totalmente, porque yo me encuentro con alguien como Víctor en el rodaje y puedo hablar con él sin conocernos de repente.
En nuestro idioma.
Porque somos primos.
Sí. Exacto, somos hay algo, ¿no?
Primos que lejanos y de repente ya somos cercanos.
Es cierto.
Que ya quedamos para comer y oye, ¿qué haces después? Tal. Como los dos también tenemos mucho ritmo de combinar el cine con el teatro, sabemos lo que es andar en berlina y lo que es andar a pie. Sabemos lo que es ir en coche bueno, ir en un furgón. Sabemos todo. Entonces, yo ya se lo huelo a él. Entonces, ya digo, ¿qué haces para comer? Tú vas a tu aire, vale, pues ya es mío. ¿Y hoy qué hacemos? Vamos a comer a este sitio. Entonces, ya nos entendemos, sí que somos de la familia. Y eso nos pasa con mucha gente de la profesión. Hay con otra gente que no viene de otros lugares. No notas eso. Pero, por ejemplo, con él sí que lo he notado.
Es cierto, no lo he pensado nunca así, pero es verdad. Te reconoces en algunos, en compañeros y eso es lo que precisamente lo que explica la química rápida que se produce con ellos. Que dices, hostias, qué química tan rápida. Y es por eso, es cierto. Es como que te reconoces de una misma familia por un mismo origen artístico, una misma historia artística, misma vocación, una misma manera de ser y de entender la profesión.
Sí, como que hemos hecho un camino de esfuerzos, lo notas similar. Dices, hemos tenido que hacer muchos esfuerzos. No unos sacrificios tremendamente grandes, no seamos tampoco exagerados.
Pero no ha sido fácil el camino.
No, para nada, porque tú no pasas a lo mejor penalidades económicas, pero sí que pasas momentos de tanta incertidumbre y que tienes que convivir con una inseguridad y seguir con seguridad, pero tú cuando empiezas a trabajar en una cosa tienes que estar muy seguro. Y vienes de un periodo de inseguridad y el haber superado eso se lo notas a la gente. Notas que ha cruzado esa batalla y que las siguientes las vivirá con mucha más calma y la puedes respirar. Entonces, yo con él sé que me puedo comunicar de esa manera. Hablar de mi trabajo con él de una manera que no tengo que explicar tantas cosas como con otra gente.
Ya.
Es muy bonito eso, ¿eh?
A mí me encanta lo que estáis diciendo, os digo la verdad, ¿eh? Veo muchos titulares, sí, Alejandro, sí. En cuando esto se transforme, ¿no?
En podcast.
Claro, vamos con esas otras preguntas antes de volver a la serie.
A mí me gustaría saber hasta qué punto vosotros seríais capaces de arriesgar vuestra vida por salvarla de otra persona, pero no una persona conocida como una madre, un hijo, que posiblemente todos daríamos nuestra
vida. Alguien desconocido.
Alguien que no conoces y dices, oye, yo pongo mi vida en juego por esto.
A priori te diría que creo que sí lo haría, pero luego el ser humano es tan imprevisible que uno no sabe qué puede ocurrir. Mira, hay una película maravillosa, que ayer hablaba de esta película precisamente con Manuel Cristóbal en el entorno del Festival de Sevilla en Sevilla, que es, es Fuerza Mayor. No sé si lo habéis visto. Bueno, va de una familia que está pasando unas vacaciones en la nieve, en un hotel, y de repente se produce un alud.
Ah, de... Rubén Östlund.
Rubén
Östlund. Es que Östlund. Mis primos se llaman Bruno y Rubén y siempre me confundo.
Nunca Rubén me acuerdo del nombre de este hombre, que es el director del Triángulo de la Tristeza, de Square, etc. Bueno, se produce un entorno de una luz y de repente el padre sale corriendo instintivamente y deja a la mujer y a los hijos ahí.
Y coge el teléfono.
Es lo primero que hace, coge el teléfono móvil. Entonces, claro, uno no sabe cómo va a reaccionar entre una situación de peligro, o de peligro para su propia vida o de peligro para la vida de otro. Con lo cual, te diría que a priori, éticamente, moralmente sí, pero como soy ser humano y soy imprevisible y trabajamos con eso precisamente, con las emociones y con la imprevisibilidad y con lo que se sale de lo normal, pues no te puedo decir lo que
¿El agente que Teruel qué haría?
El agente Teruel sí salvaría, por supuesto, la vida de quien estuviese corriendo un peligro, por supuesto. Yo creo que Víctor Clavijo también lo haría, por supuesto, pero hay que verse en la situación también.
Sí, no, es verdad que las reacciones son muy diferentes, pero
yo,
bueno.
Diego. A día de hoy te diría que no, porque tengo niños, tengo familia y no creo que me embarcase en una situación así, diría que lo haga otro ya, ¿no? Pero en su momento, si me preguntas, te diría que sí. Ahora, que lo hiciese o no ya es otra cosa. Tengo una sobrina que es así, muy inteligente y muy provocadora, y a veces te hace preguntas como, ¿tú crees que en un caso de urgencia serías capaz de aterrizar un avión?
Ay.
¿De pasajeros? Y yo digo, sí. Y me dice, ¿sabes que todos los tíos de tu edad que les pregunto eso me dicen que sí? Y lo más probable es que es imposible que tú sepas aterrizar un avión. ¿Sabes? Que somos unos flipados y que creemos igual que sí que lo haríamos, pero después yo creo que entras igual ahí y ya dices, bueno, casi no estoy, igual no estoy hecho para esto.
A lo mejor.
Yo
¿no?
creo que me pillan a la edad de esa chica sin ningún compromiso ni nada y diría, igual me lanzo porque soy aventurero.
Sí, y no piensas las consecuencias que luego tiene para tu propia vida, ¿no? O sea,
no, ¿qué pasa?
Das el paso hacia adelante.
Lo que
está.
Sabemos es que hubo 5 infiltrados en ese grupo. Estaba hablando de realidad. Ella y 4 más. 4 chicos y ella. Y de ese programa de infiltrados, el que más aguantó, aparte de ella, que aguantó 8 años, que es el único caso en España y en Europa, es de los casos en el mundo en que una persona ha estado infiltrada, el siguiente aguantó 1 mes.
¿Pero qué dices? Y de 8 años al siguiente,
un mes.
Mes.
El siguiente es una semana.
Y se consideraba mucho, por lo visto.
Se consideraba mucho y pidió, eran niños, chicos de 20 años, eran niños, y pidió ayuda psicológica porque no, pues estaba fatal. Y ella fue la siguiente 8 años.
Qué bárbaro.
Wow. O sea, yo sería el de 1 mes, a lo mejor. Diría psicólogo. Bueno. ¿Qué psicólogo?
Oye, Víctor, tengo entendido que tienes una gran pasión por la fotografía, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo?
Pues me gustaba mucho cuando era quinceañero. Empecé como a descubrirla y tal. La abandoné, la cultivé en Granada también cuando estudiaba derecho, porque para mí era una vía de escape. Como no podía hacer teatro allí y no me gustaba el derecho, pues la vía de escape para mí era hacer fotografía y escribir. Cuando yo me vine a Madrid a estudiar arte dramático, se me olvidó aquello porque me centré en el arte dramático y además era un vicio muy caro que dejé de ejercerlo. Y hace como 12, 13 años volví a reengancharme primero con la foto digital, pero un amigo director de cine me enseñó a revelar película y a partir de ahí me enganché a la fotografía analógica, al revelado, revelo yo, positivo yo manualmente en laboratorio y es uno de mis vicios. Sí, sí, me gasto mucho dinero en cámaras, en carretes y en fotolibros. Bueno,
pero
que me
es un vicio sano, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Los pulmones bien.
Sí.
Respirar
el líquido revelador no debe ser muy sano.
Chicos, una cosa.
Amigo,
País Vasco, comida, chuletones, bacalao pilpil. Imagino que en el rodaje habéis probado de todo, ¿no? ¿Con qué os quedáis?
Se les ve disfrutones a los dos, ¿no?
El chuletón, ¿no?
¿Habéis comido buenos chuletones ahí en el rodaje?
No sé, un par de ellos, sí.
No soy muy chuletista, pero lo hice algún día. Sí, sí.
Un marmitaco, algunas cocochas, no sé.
Un día me fui solo a comer y digo, pues me voy a comer un chuletón. Y me dijo, lo mínimo que tengo es 1 kilo.
Ay,
digo, pues no me pongas ni patatas, no me pongas ni plato. Dame eso.
Y, oye, ¿y lo acabaste?
Sí, sí, mastiqué mucho.
Y una botella de vino.
Nada, tomé un poco de agua y listo.
Pero sin nada más.
Me han dicho que si tú le metes solo la proteína, pues puedes llegar a
digerirlo.
Digerir mucho más que si empiezas a meter patatas, ensalada y no sé qué.
Como
y
los leones.
Se vuelve loco.
Como
claro.
Los leones
de león, sí.
Claro. ¿Y tú, Víctor, has hecho una machada como la de Diego?
No tanto, 1 kilo no, pero si nos fuimos
bueno,
un día...
Un kilo con el hueso.
1 kilo con el hueso. Nos fuimos un día a comer un buen chuletón a un sitio maravilloso que no recuerdo el nombre, pero yo soy tengo memoria de pez, aunque parezca que me dedica a esto, tengo memoria de pez. A las afueras de Donosti, un sitio muy chulo, fuimos Nausica Bonín, Jorge Rueda, un amigo de Jorge Rueda y yo. Y curiosamente allí, en este sitio, de repente había un tipo que nos reconoció, me reconoció a mí de la tele y a Nausica creo también, y se nos acercó, llevamos un buen rato por allí. Y el tipo nos dijo, no, yo es que soy policía, voy de paisano y estoy protegiendo a tal, no recuerdo si era un político o quién era, que iba a ver un partido de fútbol, creo. Entonces le dijimos, hostia, pues estamos, nosotros somos precisamente también del cuerpo, entre comillas, somos actores, somos, ¿qué tal, compañero? Y dijimos lo que estábamos rodando y nos dijo, pues mira, el personaje de ella, de la chica, ha sido mi jefa o es mi jefa, curiosamente, ¿no?
Ay,
o sea, que
wow.
Al final... El mundo es un pañuelo.
Sí.
O sea,
la que hacía Nausicaa, claro.
En la que hacía Nausicaa era la jefa de este hombre, sí.
¡Ay, va! ¡Qué bueno! Por favor, sí. Oye, sí. Pero es que la vida al final, ¿no? Yo no sé la gente cómo se os acerca, si es con admiración o como si os conociera de toda la vida, Diego.
Pues yo no sé, tengo una teoría. Claro, yo no llevo tanto en esto y va aumentando paulatinamente, lo cual me viene muy bien no tener ahí un... De repente hacer una cosa y que te venga todo el mundo, que te
vuelves... Poder comer, cenar...
Sí,
¿no?
sí. O sea. Y creo, tengo una teoría, creo que... Y esta, vamos a intentar conservarlo, ¿vale? Que nadie se confíe.
Ah, bien.
Creo que por asbestas y por los personajes que hago, a la gente le da un pelín de...
Yuyu.
De reparo y frenan un poco más que si yo hubiera hecho una comedia como Ocho Apellidos Vascos, que vendría la gente
claro.
a por mí a contarme una broma y tal. Y eso... A mí me beneficia en el sentido de poder ir acostumbrándome a esto
sí,
tranquilamente. Se me acerca
poco,
la gente
¿no?
y me pide permiso, porque si no puede ser, bueno, puede ser mucho para un día, por ejemplo,
claro.
si te conocen mucha gente.
Víctor, en tu caso, puedes tener una vida normal cuando sales de un
sí,
rodaje.
Sí. Yo siempre he vivido además en el centro de Madrid, me he negado a dejar de coger el metro. Yo hice una serie que tuvo mucho éxito hace 20 y tantos años, una serie juvenil, al salir de clase, que era imposible salir a la calle en ese
¿Era
momento.
Imposible?
Bueno, tanto como imposible no, pero era muy
era
complicado,
difícil,
era difícil, ¿no?
¿no?
Pero yo me negué a dejar de utilizar el metro, iba con la gorra, evidentemente, eso sí, porque uno se siente más protegido. Más que
y gafas,
nada.
Gafas de
bueno,
sol.
Bueno, gafas de sol no tanto, pero sí con la gorra porque sientes que estás protegido. Es una tontería porque la gente te reconoce igual, pero tú sientes que hay una protección ahí absurda, pero la sientes. Pero me negué a dejar que eso me influyera. Durante un tiempo, si te influye, durante un año, año y pico, dejas de ir a discotecas a lo mejor, evidentemente, porque se convierte en algo muy latoso. Pero luego, al cabo del tiempo, recuperas tu vida y la gente sí es muy respetuosa. Los chavales en aquella época, el público al que se dirigía nuestra serie era más irrespetuoso, era un poco más exaltado, más loco. Entonces, pues, o te insultaban como me hacían
ay.
A mí porque yo era el malo.
Ay,
o
ay, ay,
o yo qué sé.
O sea, la gente se cree el personaje.
Bueno, en aquella época había personas que sí, pero chavales jóvenes también, ¿no? Y todavía también hay personas. He hecho también alguna vez algún culebrón, también alguna serie diaria y. Y también hay amas de casa, señoras, no todas, pero algunas que se quedan
que te
dicen,
¿por qué le dijiste eso? No seas así con ella.
Sí, con ella, sí.
Oye, a la cola, no te exacto. cueles, ¿no?
Que está el otro ahí, apúrate, que te está el otro ahí, que te va a comer las...
Madre
la tosta,
mía.
Bueno, tosta, niño.
Pues después de esta peli no quiero pensar que el post, no lo quiero pensar.
No,
así que...
bueno, es que es un peliculón y la gente tiene que ir a verlo. Solamente una cosa, Nieves, ahí el papel que interpreta Víctor en la gente, pero hay un momento que baila un tango, me gustaría saber si sois vosotros bailarines o no. ¿Os gusta bailar? ¿Os gusta...?
Yo poco. Yo creo que tú mucho, ¿no? Bueno,
¡ay, Diego!
Yo, claro, he estudiado danza contemporánea
claro.
durante muchos años y he estado trabajando con compañías de danza contemporánea cuando vivía en Barcelona. Yo soy actor, pero hay una vertiente del actor, hay un tipo de raza de actor que, digamos que compagina mucho con la danza. Y yo he estudiado, pues, algún tipo de danza un poco rara.
Ajá.
Con lo cual, es un terreno en el que los actores tienen entrada. Yo no he hecho ballet nunca, por ejemplo, ni nada de muy formal. Es todo, casi todo improvisación y muy contemporáneo. Entonces esto hace que yo tenga esa formación, tengo inercia para entrenar. Pues cuando yo ensayo en casa, trabajo mucho también desde
el
movimiento.
Cuerpo,
desde el movimiento. Sí, es muy difícil de explicar para mí porque los referentes de lo que yo hago en ese aspecto no son tan comunes, son muy poco comunes, ¿no? Pero a mí me ayuda muchísimo y los trabajos que he hecho con algunas de las técnicas que he empleado reavivan, o sea, utilizan mucho la imaginación de lo que está ocurriendo como alrededor. Tienes que como poner cosas alrededor de tu cuerpo para moverte en algunos tipos de técnicas.
Michael Chejo, ¿no? Un poco va por ahí, ¿no?
Sí, claro, pero esto es más de Oriente, viene del Buto, de
la
danza japonesa y del Suzuki.
Ajá.
Bueno, yo tiré más por ahí.
Tiraste por ahí, pero el...
Sí, para un actor es genial.
El tango no te lo bailaste.
Tango hice tú, un curso con mi Víctor. Pareja un año y nada más. Lo bailó él.
No, pero lo bailó Víctor ahí.
Sí, lo bailé yo, curiosamente. Bueno, la película bailó un tango, pero va mal bailado. Es un momento de broma del personaje. Y contaba hoy Arancha en una charla con el público en la Facultad de Ciencias de Información que hubo un profesor de tango al que buscaron para darle clases a Carolina. Hostia, porque uh-huh. el personaje de Carolina sí, o sea, esta mujer policía sí daba clases de tango. O sea, sí bailaba el tango. Y entonces le buscaron un profesor en Donosti para darle clases a Carolina. Y este profesor le había dado clases, era el que le había dado clases a la mujer policía, a esta policía, pues hacía...
Volvemos, otra vez.
Y que
volvemos.
Creo que conocía a Sergio Polo, me parece. Que había
eso no lo sabías. ¿Sí?
Sí, porque me dio algún detalle.
Wow. Ah, amigo.
Pero estando allí alucinabas.
Sergio Polo es el malísimo, el sanguinario, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues Diego Anido, gracias.
Muchas gracias.
Víctor Clavijo, estaremos, gracias a ti también, estaremos pendientes de este viernes que se estrena La Infiltrada. Y desde luego es un thriller, pero me encanta eso de basado en hechos reales.
Totalmente.
Gracias a los dos, qué gustazo. Hasta la próxima peli.
Pronto,
gracias. O teatro. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.